Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo os decía que teníamos mucho trabajo esta mañana. Entre otras cosas porque hoy podemos hablar... Yo no la conozco, no tengo el placer de conocerla y tenía mucho interés en hablar con ella, en saludarla, en conocer el color de su voz en la proximidad. Es la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, por Compromís, como sabéis. Y se llama Mónica Oltra. Señora Oltra, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Celebro saludarla.
Igualmente.
¿Cómo ve usted la situación en este fin de semana que ha sido, no sé si vertiginoso, pero desde luego movido?
Sí, un poco movido, sí, ¿no? Pues lo veo como, yo creo que como todo el mundo, de manera expectante. Hay un panorama muy abierto, pero a la vez también muy esperanzador. Desde nuestro punto de vista, hace falta un cambio de gobierno y un cambio de políticas, y este fin de semana yo creo que se han dado pasos en ese sentido. Por lo tanto, bueno, como todo el mundo, expectante y esperanzada, ¿no?
¿Cree usted que la puesta en escena que realizó Pablo Iglesias fue la adecuada?
Bueno, yo creo que fue una rueda de prensa muy potente. También es cierto que desde las elecciones, que había pasado ya más de un mes, y yo creo que es un tiempo que se ha perdido para poder hablar, ¿no? Y cuando alguien va a hablar con el jefe de Estado, con el rey, pues obviamente, aparte de plantear las políticas que quiere llevar a cabo, tiene que decir cuál es su posición en una posible investidura. Y eso le obligó, yo creo, que en una rueda de prensa a tener que hablar del qué y del quién a la misma vez, ¿no? Porque tenía que decirle al rey cuál era la posición de su grupo. Y vaya, siempre, cada uno tenemos un estilo, ¿no? Yo cuando tuvimos que negociar aquí el cambio de gobierno, insistí mucho en que primero tenía que estar cerrado qué políticas queríamos hacer, porque me parece lo fundamental, ¿no? No se puede dar una investidura o acordar una investidura sin antes saber qué queremos hacer y qué políticas necesitan las personas de nuestro país. Pero, bueno, pues también a veces se hace lo que se puede, no siempre lo que se quiere, ¿no?
¿Y usted qué le aconsejaría a Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez, ahora mismo, aquí decíamos, hombre, tiene la decisión que tome, seguramente tiene algo que perder, mucho que perder.
Bueno, yo no sé si soy quien para dar consejos. Yo puedo trasladar la experiencia que tuvimos aquí, ¿no? Yo le he oído hablar a Pedro Sánchez de un gobierno a la portuguesa. Le diría que lo tiene mucho más cerca, que es el gobierno a la valenciana. Aquí firmamos el Pacto del Botánico, nos sentamos a decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Rescatar personas, el primer eje del Pacto del Botánico. El segundo es instalar la decencia en la vida pública y, por tanto, luchar contra la corrupción y tener bueno, pues la transparencia como bandera y también como las buenas prácticas y la buena gestión como uno de los ejes de nuestra acción de gobierno. De hecho, somos la única y primera comunidad autónoma que tiene firmado en este momento un convenio con Transparencia Internacional para que audite nuestra gestión. El tercer eje era los servicios públicos como garantía de los derechos esenciales de las personas. El cuarto, cambiar el modelo productivo para que la economía esté al servicio de las personas y también empezar a transitar esa reconversión ecológica de la economía, basar nuestra economía en el I+D+, y en el bienestar social y en la cultura. Y el quinto, pues nuestro sistema de financiación que necesitamos, ¿no? Y sobre estos cinco ejes, necesitamos un sistema justo. Sobre estos cinco ejes, después el quién fue mucho más fácil. Yo le diría a Pedro Sánchez que aprenda de estas experiencias que tiene muy cercanas y que sea valiente. Que escuche a los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo a los más vulnerables que en este momento están necesitando estas políticas.
Sí, pero exactamente eso es todo lo contrario de lo que ha hecho su socio de Podemos, en el que, por cierto, también le pregunto, ¿qué tiene que ver para recuperar personas o luchar contra la corrupción un ministerio de, como lo dijo, plurinacionalidad, que no sé exactamente bien lo que es?
Bueno, como digo, yo creo que él tuvo que mezclar el qué y el quién porque se ha perdido un mes muy valioso en el que se podía haber avanzado mucho en el diseño de las políticas, y cuando el jefe de Estado te llama, pues bien, le puedes hablar mucho del qué, pero supongo, bueno, nunca me he visto en esa tesitura, pero supongo que te preguntará también, bueno, pero en fin, yo tengo que hacer números porque tengo que proponer a alguien, ¿no? Entonces yo creo que un poco ha venido condicionado por esto. Y el tema del territorio, yo creo que hay dos grandes retos en esta legislatura a nivel del Estado. Uno es el paquete de emergencia social, el rescatar personas frente a las políticas que han rescatado a bancos, pero el otro también es que tenemos una arquitectura territorial que necesita cambios, ¿no? Yo me parece que tenemos que diseñar un Estado donde los territorios quieran estar y lo quieran estar por voluntad propia y negarse a ver que esto es un tema que está encima de la mesa, yo creo que no nos hace bien, no nos hace bien al conjunto y me parece que esto es un reto que bueno, que hay que abordar y hay que abordar con valentía y hay que abordar con...
Y en esa supuesta plurinacionalidad, ¿la Comunidad Valenciana en qué entra? ¿En la nacionalidad del resto de todos los españoles, en la nacionalidad propia valenciana o en la nacionalidad catalana?
Bueno, nosotros somos nacionalidad histórica desde la última reforma del estatuto del 2006, somos nacionalidad histórica y nosotros, yo creo que entramos en los cambios. Cuando digo que hay que abordar el tema territorial, no solo estamos hablando, por supuesto, de Cataluña o de Euskadi, yo creo que también estamos hablando de un sistema de financiación justo. Desde nuestro punto de vista es lo más importante. Los valencianos en este momento somos una anomalía democrática. Somos la única comunidad pobre que tiene una renta per cápita 14 puntos por debajo de la media, que sin embargo paga a comunidades más ricas. Esto si pasara en cualquier otro territorio de España se habría liado la mundial. Pero bueno, parece que aquí todo valga, ¿no? O somos una comunidad en la que nunca, jamás, las inversiones que en los presupuestos generales del Estado llegan a nuestro territorio se han correspondido con nuestro peso poblacional. Nunca, jamás. Claro, esto... Desde nuestro punto de vista es anómalo y nosotros queremos una financiación constitucional, porque la Constitución dice que tenemos derecho a una financiación suficiente para garantizar los derechos de los valencianos y valencianas. Bueno, pues nuestro debate territorial en este momento es este. Una financiación justa, que se nos regularice la deuda histórica que se ha ido acumulando por este déficit de financiación. Nosotros no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de financiación. De hecho, somos la comunidad autónoma con menos gasto por habitante. Y esto, claro, repercute en sanidad, repercute en educación, repercute en dependencia y, en definitiva, repercute en la calidad de vida de los valencianos. Y yo creo que nuestro debate en este tema territorial está ahí, en la negociación de un sistema de financiación que lleva un año caducado ya, justo y constitucional, y en que se regularice nuestra deuda histórica.
Mis compañeros querían saludarla, Ignacio Camacho, sí. Por ejemplo.
Buenos días, señora Oltra.
Hola, buenos días.
Sobre este tema, por que acabo usted de explicar un poco, modelo territorial, solamente una pregunta, porque se va a poner sobre la mesa en los próximos días o semanas. ¿Ustedes son o no son partidarios de un referéndum de autodeterminación en Cataluña?
Bueno, yo creo que hay que dar muchos pasos antes de esto, pero tampoco hay que cerrarse. Al final yo creo que cuando los ciudadanos, y el resultado de las últimas elecciones generales en Cataluña es muy revelador, y es muy diferente del que solo dos meses antes o dos y medio se produjo en las autonómicas, ¿no? Es muy revelador y hay que escucharlo. Pero al final de las situaciones de impasse sale con más democracia. Yo no creo que preguntar a los catalanes sea tanto como defender, como se está diciendo, se defiende la independencia, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que la gente, los catalanes y las catalanas que quieren decir no a la independencia también tienen derecho a expresarse, ¿no? Entonces, bueno, en otros países muy avanzados, ¿no?, que nadie puede dudar de sus democracias avanzadas, como en Reino Unido o como en Canadá, estas cosas se han solucionado votando y a lo mejor nos ahorraríamos litros y litros de tinta, ¿no?, y muchos litros de saliva también.
¿Alguien más quería?
Sí, yo quería preguntarle, si me permites, Carlos. Buenos días, señora Oltra.
Buenos días.
Yo soy andaluz, pero tengo muchas conexiones con Valencia porque mi familia está toda allí viviendo en Valencia capital. En Andalucía no me queda casi nadie. Yo quería preguntarle, este tema de la financiación que usted se queja, sé que lleva razón en la queja, pero sus quejas son prácticamente idénticas a las que hay en Murcia y prácticamente idénticas o parecidas a las que hay en Canarias y en otras partes de España. Por lo tanto, ustedes, evidentemente, están perjudicados, pero no son estrictamente los agraviados. El PP también ha sido una comunidad regida, perdón, Murcia es una comunidad regida por el PP, lo sigue estando, y sin embargo tiene unos agravios tan fuertes como los de usted o más. Y luego la segunda pregunta. Cuando usted ve Valencia como una nacionalidad ya reconocida en las leyes, etcétera, ¿en el día de mañana usted le ve como una nacionalidad dentro del Estado español, que presumo que sí, o bien ve usted una identidad con los países catalanes? ¿Se ve usted más bien dentro de Cataluña?
Bueno, lo primero, sí que es cierto que hay otras comunidades perjudicadas, más que Murcia, incluso Baleares es una comunidad más perjudicada.
Pero Murcia muy quejosa, muy
sí,
quejosa.
Sí, es quejosa. Bueno, y aquí también gobernó el Partido Popular hasta hace 6 meses, ¿eh? También. Pero no es una cuestión de quién gobierna, sino que aquí esto ha sido así con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE en el Estado español, ¿no? Pero sí que es cierto que somos la única comunidad pobre que paga. Nosotros somos pagadores. Y esto es una anomalía, somos la única. Quiero decir,
bueno, lo, Baleares digamos, también. Bueno, pasa que Baleares también, lo que pasa es que Baleares no es tan, efectivamente, no tienen los.
Sí, pero en el, digamos, en el percentil este de pagadores y pobres, estamos nosotros, porque Baleares no
puede,
está
puede
en la situación de pobreza que
¿puede
estamos
definir
nosotros.
El concepto de pobres? Porque,
sí,
claro,
sí
es un concepto relativo.
Estamos hablando, bueno, aparte de los índices de pobreza, que también los tenemos por encima de la media, estamos hablando de estar por encima o por debajo del PIB. De la media española y de la renta per cápita, ¿vale? Nosotros estamos 14 puntos por debajo de la renta per cápita de la media española, ¿vale? Cosa que no pasa con Baleares, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay comunidades ricas que pagan, esto sería normal, comunidades pobres, cuando digo pobres me refiero a que están por debajo de la media, ¿vale? Que suele coincidir con el sur de España, pues que reciben, que son receptoras. Hay comunidades ricas que reciben, ¿vale? Aquí estarían sobre todo las del norte.
Concierto
y luego
económico,
estamos sí. estamos nosotros que estamos por debajo de la media y que pagamos. Entonces, digamos, es la situación más sangrante. Y en cualquier caso, la segunda pregunta, yo veo a nuestra comunidad como nacionalidad histórica que somos, y nuestra historia, yo la veo dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea, sobre todo, ¿no? que creo que ahí también hay que tejer unas alianzas y creo que también la Unión Europea tiene que cambiar.
Antonio.
Sí, supongo, señora Oltra, muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Que en este momento, cuando usted estaba diciendo esto de la comunidad pobre en cuanto a su PIB, habrá muchos oyentes de este programa que se habrán hecho de cruces que desde fuera de Valencia, que además, porque son pobres, pero Fórmula 1, Ciudad de las Ciencias, Calatrava por doquier, en fin, que no es un arquitecto barato precisamente, etcétera. No. ¿No? Esto hay una cierta
contradicción.
El intermino, ¿no? De esto. Y luego, no, hay una cuestión. ¿Están ustedes convencidos de que van a tener grupo parlamentario propio en el Congreso? Porque parece que eso ha sido una contrariedad y dar la impresión desde fuera de que estaban convencidos en compromiso y que lo iban a tener, y que el hecho de que no dispongan de voz propia en el Congreso les ha llevado a marcharse al grupo mixto.
Bueno, lo primero es, efectivamente, ¿no? Esto también nos ha perjudicado mucho. Cuando los dirigentes del antiguo gobierno, pues la señora alcaldesa, la señora Barberá, el señor Esteban González Pons, el señor Camps, se subían a un Ferrari, pues obviamente luego ir a las instituciones del Estado a decir que necesitamos una mejor financiación, cuando aquí parecía que atábamos los perros con longanizas, era difícil,
con longanizas,
¿no?
Ibéricas, si me permite.
¿Verdad? ¿Eh? Sí, ¿no? Fíjese cómo iba el presidente Revilla de Cantabria, ¿no? Que iba siempre con esa humildad y su latica de anchoas, y nosotros íbamos en Ferrari, con lo cual era difícil, ¿verdad? Era difícil explicarle a alguien la situación tan penosa en la que estábamos y la deuda que tenemos, que este es otro tema, no solo el sistema de financiación, insisto, y es que aquí nos tienen que regularizar la deuda, porque si no somos directamente inviables, ¿no? Y a lo segundo, que era exactamente
el grupo parlamentario.
Sí, yo lo estaba, y de hecho todavía no doy crédito, y escribí un artículo en El País explicando la interpretación jurídica que había que dar al artículo este famoso del reglamento. Creo que era un poco denso el artículo, pero en cualquier caso argumentaba por qué la interpretación que se estaba haciendo desde la mesa no era la correcta. Luego, cuando negaron grupo también a Izquierda Unida con Esquerra Republicana y Bildu, con el informe favorable de los juristas de la Cámara, ya lo tuve más claro. claro, y es que, bueno, pues se ha aplicado, yo creo, que una interpretación autoritaria y restrictiva del reglamento, porque se tiene miedo a la democracia y a la diversidad. En cualquier caso, bueno, al final el punto de encuentro ha sido quedarnos en el grupo mixto. Obviamente seguimos manteniendo los contactos y de alguna manera esos lazos fraternales y unidad de acción con los otros 5 diputados que salieron de la candidatura Compromís Podemos desde el momento. Hemos firmado la ley 25, la ley de emergencia social que presentó el Grupo Podemos, y vamos a seguir manteniendo esta unidad de acción que además, bueno, pues es lo que los ciudadanos han querido. En cualquier caso, los ciudadanos sí que nos dieron el derecho al grupo en las urnas con ese más de 15% de votos en cada circunscripción, con esos más de 5 diputados, pero en fin, la legislatura todavía es larga y hay mucho trabajo por delante.
Cuando decía usted lo de la comunidad pobre, sí, me entretengo en ver las cifras de PIB, y Valencia es la cuarta comunidad por PIB en España. Pues si Valencia es pobre, ya nosotros ya no le quiero decir lo que somos. Aquí abajo.
Sí, es verdad que hemos mejorado en los últimos meses, pero también es verdad que nuestra renta per cápita está muy por debajo de la media, cuando en los años, a finales de los 80, estábamos por encima de la media y un poquito por encima de la media, y era la división en la que nos tocaba jugar, ¿no? Pues nosotros tenemos una comunidad con turismo, con industria, con agricultura. No nos tocaba jugar en esta división empobrecida, pero esto es lo que dan las cifras en este momento. Yo recomiendo un libro que se llama El Financiamiento Valencià, donde esto, que es muy cortito, se lee muy rápido, es muy didáctico, donde estas cifras se explican muy bien, incluso, bueno, todo lo que nos ha llevado a esta situación, ¿no?
Bueno, ustedes han mejorado el PIB en el 2013 y en el 2014 en Valencia. Hombre, ser la cuarta comunidad en PIB de España, cuando menos hace paradójico para otras comunidades. Estoy pensando en la Canaria, estoy pensando en la Asturiana, estoy
la
pensando
nuestra,
en la Andaluza.
Nuestra, Carlos, la nuestra.
Especialmente la Andaluza, claro, que usted la califique de esta manera.
Bueno, pero es que es lo que dicen las cifras. Esto es lo que dicen las cifras.
Dicen las cifras es lo que le decía yo ahora.
Sí, pero la renta per cápita, al final, claro, nosotros también somos una comunidad en población importante. Como digo, tenemos turismo, tenemos industria, pero aún así somos una comunidad empobrecida. Y somos una comunidad empobrecida porque la renta per cápita no está en la media, está muy por debajo de la media. Y esto hace que por ejemplo, nuestros servicios públicos, somos la penúltima comunidad en empleados públicos por habitante. Esto hace que nuestros servicios públicos se resientan, y somos la primera comunidad en deuda relativa, no absoluta, pero sí relativa, ¿no? Claro, estas cifras nos lastran muchísimo para poder hacer esas políticas que ponen en el centro a las personas y que sientan las bases para la dignidad, para la vida digna y para la felicidad de las personas.
Pero, señora Oltra, ¿que a usted le parezca injusto que, siendo una comunidad por debajo de la media, estén pagando, estén aportando? Eso me parece totalmente normal. Yo estaría indignado como valenciano. Ahora, que usted se califica de pobre, una persona de Jaén, de Almería, de Cáceres, de cierto sitio de Castilla-La Mancha, es que lo encuentra de carcajadas, una cosa de miliqui,
pues no,
y fofito.
No debería, porque mire, el último mapa que salió en la Unión Europea, que viene de un instituto alemán, cuando plantea la pobreza, ahora estamos hablando de pobreza de verdad, ¿no? O sea, de las personas, estamos en esa España roja, ¿eh? Junto con Andalucía, Extremadura, Canarias, tenemos unos índices de pobreza tremendos. Nuestra pobreza infantil, datos de UNICEF, se sitúa en el 40%. Esto es, yo sé que es increíble, hablando de un territorio como la Comunidad Valenciana. Son cifras de UNICEF, ¿eh? No son cifras que ni siquiera hayan salido de un instituto del gobierno valenciano. Nuestros índices de pobreza, un tercio de valencianos viven por debajo del umbral de la pobreza. Y esto sé que es increíble de creer, pero las cifras están ahí, y organismos independientes las certifican.
Como sean los mismos organismos que inspiraron a la alcaldesa de Madrid a hablar de los niños pobres de Madrid.
Bueno, UNICEF no creo que sea una institución sospechosa.
Pues, señora Oltra, yo le agradezco mucho este rato que hemos echado.
Yo también, estaba muy a gusto.
Y les deseo la máxima suerte, la mejor suerte.
Igualmente.
Al frente de la Comunidad Valenciana. Gracias por todo. Mónica Oltra Jarque, que es la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana por el partido Compromís.